Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis, que hoy tiene tres contenidos y que son los siguientes titulares. En el Estado español la calidad del trabajo empeora, el desempleo aumenta y el gobierno lo califica de tendencia favorable. Estaremos escuchando una entrevista al escritor y poeta Luis García Montero, que reflexiona sobre los déficits democráticos y el poder ciudadano para el cambio. Y por último hablaremos del informe del Comité de la ONU sobre los derechos del niño, que censura al Vaticano por no adoptar medidas adecuadas para poner fin a los abusos sexuales de menores. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En el Estado español, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ofreció el lunes los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, en los que se confirmaba que en enero 113.000 personas perdieron su empleo. El gobierno dijo en diciembre que a partir de entonces se vería cómo la situación empezaría a mejorar y la reforma laboral del Partido Popular empezaría a crear empleo. Pero un mes después, 113.000 personas más van al desempleo. Se espera que en el próximo mes de abril la encuesta de población activa confirme que hay más de 6 millones de personas sin trabajo. El gobierno, sin embargo, no está dispuesto a reconocer errores y gira los datos para ofrecer su lado más amable. Así manifiesta que el dato del paro del mes de enero es significativamente mejor que la media de años anteriores, y valoraba que se mantenga la tendencia favorable de largo recorrido que se viene dando en los últimos meses. Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, afirma que los datos de paro registrado que acaban de darse a conocer vuelven a mostrar, diga lo que diga el gobierno, que empeora el empleo. Es cierto que el paro aumenta en menor medida que en meses de enero anteriores, pero eso no ocurre porque haya más facilidades para encontrar trabajo, sino porque aumentan los desanimados y se expulsa a gran cantidad de personas del mercado laboral, bien por desánimo, bien porque son migrantes que ya abandonan España o españoles que tratan de encontrar nuevas oportunidades fuera de su país. Juan Torres opina que lo peor es que este empeoramiento es inevitable y que va a seguir produciéndose en el futuro porque las políticas que se vienen realizando no aportan lo que resulta esencial en cualquier economía para que las empresas puedan generar inversión productiva y empleo. El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha, Gregorio López Sanz, también critica la forma de manipular los datos del desempleo que ofrece el gobierno español.
Bueno, el gobierno, cada vez que salen unas nuevas cifras de desempleo, está intentando transmitir a la opinión pública española que la cosa va mejor. Pero no hay más que mirar un poquito más a fondo cuáles son esas cifras que van saliendo mes a mes para darnos cuenta que todavía, insisto, todavía, la economía española sigue cayendo en picado. La gente lo va a entender muy fácilmente. La cifra de personas afiliadas a la Seguridad Social va cayendo mes tras mes, continuamente. Es decir, cada vez en España hay menos empleo, hay menos personas que trabajan en las actividades por cuenta ajena, incluso también en ocasiones las actividades por cuenta propia, lo que se traduce en que es más difícil sacar adelante la economía por la vía del aumento del consumo, de la producción y del empleo. Esa es la realidad, que aunque luego nos dicen que resulta que va a mejor porque la tasa de desempleo es más baja, ocurre que una buena parte de la población ya ni siquiera acude a las oficinas del INEM, a las oficinas de empleo, porque tienen muy pocas esperanzas en encontrar empleo. Con lo cual, el gobierno alardea de que la tasa de desempleo baja un poquito o se mantiene, pero la realidad es que la gravedad del problema es cada vez mayor.
Para el economista Gregorio López Sanz, 2014 va a ser un año muy duro para la ciudadanía. Estima que los problemas se van a ir agravando por culpa de las políticas del gobierno del Partido Popular, que perjudican a la mayoría para beneficiar a la élite del poder financiero.
Desgraciadamente, los datos no lo van confirmando. Mes tras mes, la situación se va agravando. Por más que se nos diga que este año va a ser el año de la recuperación, es una cuestión ficticia, porque como todo el mundo sabe, no se genera empleo, no se genera actividad económica mientras se siga creciendo a unas tasas tan exiguas como existe ahora. Este año pasado, 2013, la economía española ha crecido negativamente. Parece que en 2014 la economía española crecerá positivamente, pero poco más allá del 0,5%. Y ese crecimiento tan pequeño es compatible con que siga aumentando el desempleo, es compatible con que siga reduciéndose el número de empleos. Es decir, estamos ahora mismo en el estancamiento. Y el estancamiento puede prolongarse una serie de años en los próximos tiempos, y el estancamiento, insisto, es compatible con que no se genere empleo, con que la situación de desempleo siga agravándose. Por lo tanto, la salida de la recesión, técnicamente, España ya no crece negativamente, no significa otra cosa más que estamos en el estancamiento y, por lo tanto, los problemas sociales y problemas económicos de la población española se prolongan en el tiempo, en definitiva, se agravan más.
Pero al problema del desempleo se suma el empeoramiento del empleo. Las personas que tienen trabajo cada vez trabajan más por un salario menor y con menores derechos laborales.
La muy elevada tasa de desempleo hace que mucha gente haya perdido su salario mensual. A mucha gente que entra en un proceso de desempleo de larga duración pierde también la prestación por desempleo, y cuando el número de desempleados crece a niveles como los que tenemos ahora mismo en España, prácticamente de 5 millones según el INEM, casi 6 millones según la encuesta de población activa, se genera una caída de los salarios. Este es un efecto inducido por el gran desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que siguen trabajando en España trabajan más horas por menos salarios. En definitiva, todos los ingredientes se están confabulando para que al final el poder adquisitivo de la gente se reduzca de manera importante, caiga el consumo, caiga la inversión y, por lo tanto, las empresas tengan unas expectativas muy negativas sobre el futuro. Por lo tanto, no arriesguen en nuevas inversiones, en aumentar producción, porque no hay consumo detrás que lo respalde. Insisto, el gran desempleo se lleva por delante el poder adquisitivo de la ciudadanía española, tanto por las personas que no trabajan como que las que trabajan siguen cada vez viendo reducidos sus salarios.
Era Gregorio López Sanz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Informativo Más Voces.
Luis García Montero, escritor y poeta, Premio Nacional de Literatura, reflexiona en esta entrevista realizada por Attac TV sobre la democracia, la regeneración necesaria y sobre la responsabilidad ciudadana en la toma de conciencia ante el asalto al estado de bienestar. En un primer momento reflexiona sobre cómo es la situación sociopolítica actual en el Estado español.
Es una situación nueva. Porque en otros momentos se luchaba por la democracia, pero sin cultura democrática. Aquí me parece que ya tenemos cultura democrática, es decir, que podemos confiar en las respuestas institucionales, que no hay por qué sentir miedo, que no hay por qué callarse ante ninguna amenaza, y que podemos utilizar nuestros derechos para cambiar el Parlamento, para cambiar la relación de fuerzas y para conseguir una economía que esté al servicio de los ciudadanos y no soportar que los ciudadanos estemos al servicio de la oligarquía económica.
Durante décadas, Europa, con todas sus limitaciones, era el punto de referencia internacional para aquellas fuerzas progresistas que aspiraban a alcanzar un elevado nivel de bienestar social a través de la vía democrática. Esta identificación de Europa con estado del bienestar y democracia era su marca. En el Estado español y en otros países del sur de Europa, todos ellos sumergidos en dictaduras fascistas, Europa era el lugar de destino para las fuerzas antifascistas que luchaban para conseguir libertad, justicia social y bienestar. Europa era el sueño al que se aspiraba. Pues bien, este sueño se ha convertido en una enorme pesadilla. Y la gran mayoría de la población española expresa ya a través de las encuestas que esta no es la Europa que deseaban y habían soñado. Hoy, pertenecer a Europa significa unos enormes sacrificios, el desmantelamiento del ya escasamente financiado estado del bienestar, la reducción de los salarios y de la protección social y la enorme destrucción de empleo, pasando a ser el Estado español junto con Grecia los países con mayor desempleo, que alcanza cifras nunca vistas antes de más del 50% entre los jóvenes. Y todos estos sacrificios se están promoviendo precisamente por aquellos que son responsables de la enorme crisis financiera y económica, la clase capitalista, el establishment financiero y la gran patronal.
Me parece que desde los años 70, en España, en Europa, en el mundo, ha triunfado la cultura neoliberal. Se han desregulado los mercados y se ha querido desmantelar el estado del bienestar que con tanto esfuerzo se había conseguido. Me parece que esta situación general se paga de manera un poco más profunda en España porque no teníamos la tradición democrática, la consolidación democrática que tenían otros países acostumbrados desde los años 40 al estado del bienestar. En este sentido, me parece que nuestra situación concreta agrava una inercia general. La construcción europea no ha sabido, mientras le quitaba poder a los estados nacionales, crear una alternativa de Estado europeo. Eso nos ha puesto en manos de los especuladores en unos momentos donde estaba triunfando la cultura neoliberal. Tomar conciencia de esta situación significa seguir apostando por Europa, pero intentar construir una Europa distinta donde haya un Estado que defienda los derechos sociales, las inversiones públicas y la democracia. Me parece que esa es la tarea.
El poder neoliberal europeo que gobierna la eurozona está tomando toda una batería de tratados y acuerdos que tienen todos ellos como objetivo disminuir a punto de anular el poder de la población, y muy en particular de la población trabajadora, de oponerse al desmantelamiento del modelo social. Es por eso que vivimos en un tiempo en el que la ciudadanía tiene que reaccionar. Escuchamos a Luis García Montero.
Tomar conciencia de que lo que nos pase a nosotros, a nuestros hijos, no es solo responsabilidad de los políticos, es también nuestra responsabilidad. Eso significa ser conscientes de nuestro voto, ser conscientes de la importancia de nuestra participación en las elecciones, en la vida pública, en los movimientos sociales y en iniciativas como Convocatoria Cívica.
En meses pasados, Luis García Montero, junto con otras personas del mundo académico, cultural y político, presentaron Convocatoria Cívica, una iniciativa que aspira a tender puentes entre partidos políticos y movimientos sociales progresistas para frenar el retroceso en el bienestar y la pérdida de derechos que costó decenios conquistar, como consigna su manifiesto.
Los propósitos me parecen importantes. Dar una respuesta a la cultura neoliberal que está poniendo en cuestión la soberanía y la democracia. Conseguir un punto de encuentro entre los ciudadanos, los movimientos sociales y la política. Configurar una nueva mayoría. Crear las condiciones para que se dé un diálogo de formar un frente amplio que lleve a las instituciones los derechos y las reivindicaciones de los ciudadanos. La tarea de la convocatoria es buscar la unidad, conformar un espacio de diálogo, crear las condiciones para que dialoguen aquellas fuerzas que quieren tomar postura contra la inercia neoliberal y la desregulación de los mercados. Me parece que no sirven las soluciones antiguas, que hay que crear alternativas nuevas, donde la defensa de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, encuentren cauces que den respuesta a la situación de este momento. Para eso hay que configurar una nueva mayoría. Me parece que en esta crisis las clases medias están pagando una factura alta, se están empobreciendo y se dan las condiciones sociales para que las clases obreras más desfavorecidas y las clases medias tomen conciencia de que tienen un destino común si quieren mantener los equilibrios sociales, la democracia, la justicia.
El catedrático de Políticas Públicas, Vicenç Navarro, estima que la eliminación del modelo social ha requerido la destrucción de la democracia, y ello ha ocurrido con la complicidad de los mayores medios de difusión y de otras instituciones generadoras de opinión y persuasión que están al servicio de los poderes financieros y empresariales que los poseen o influencian. Hoy estamos así viendo la desaparición de la democracia y del Estado social. Luis García Montero reflexiona sobre si aún se puede regenerar esa democracia.
Bueno, creo que la democracia como tal en España, y lo podemos ver, tiene algunas carencias. Hay un poder judicial que no funciona libremente y que está organizado en torno a intereses bipartidistas. Hay una ley electoral que es, a mi modo de ver, manipuladora, porque no lleva al Parlamento la representación de la sociedad. Yo no me atrevería a decir que tenemos que inventarnos el concepto de democracia, porque todos lo tenemos muy claro y está inventado. Lo que sí creo es que debemos tomar conciencia de sus errores, de sus fallos, intentar una regeneración. Yo creo que dar respuesta a los problemas de España pues puede exigir una toma de conciencia de un proceso constituyente donde la democracia sea más participativa, donde los partidos políticos se abran, no sean una burocracia interna, donde los ciudadanos puedan decidir de manera mucho más flexible, donde se adopten costumbres democráticas como la transparencia, como la elección de candidatos participada por los simpatizantes de una organización. Todo eso que sirva para flexibilizar lo que han sido burocracias tecnocráticas de los partidos me parece muy importante, y todo lo que sirva para regenerar una justicia que no funciona, un modelo representativo que no funciona, pues va a servir también para devolverle a la política el crédito que necesita. A mí me parece muy peligroso que se extiendan en la sociedad ideas que desacrediten la política, que desacrediten a los políticos, que desacrediten a la democracia. Nosotros lo que queremos es que los movimientos sociales tomen conciencia de lo importante que es un cauce político para entrar en las instituciones. Y para eso necesitamos también que los viejos aparatos políticos tomen conciencia de la nueva realidad española.
Era el escritor y poeta Luis García Montero.
Informativo más voces.
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha dado a conocer su último informe, en el que critica con dureza al Vaticano por seguir encubriendo los casos de pederastia en el interior de la Iglesia Católica. El comité afirma que el Vaticano ha adoptado políticas que han permitido que siguieran los abusos, denuncia que no se han adoptado las medidas necesarias para proteger a los menores y sentencia que la Santa Sede incumple los derechos fundamentales del menor. El Comité sobre los Derechos del Niño dice que el Vaticano debe inmediatamente retirar del sacerdocio a todos aquellos curas que han cometido abusos sexuales contra menores o que se sospecha que puedan haberlos cometido, y denunciarlos ante las autoridades civiles, porque hasta ahora, señala el informe, ha adoptado políticas y prácticas que han hecho que continuasen esos abusos contra decenas de miles de niñas y niños. Más datos con Jorge Millares desde Naciones Unidas.
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño censuró hoy a la Santa Sede por no adoptar medidas adecuadas para poner fin a los abusos sexuales de niños cometidos por el clero. La presidenta de ese comité, Kristen Sandberg, afirmó que al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, la Santa Sede debe ponerla en práctica en el territorio de la Ciudad del Vaticano y hacer que todas las personas e instituciones subordinadas a ella en el mundo la cumplan. En declaraciones a la prensa en Ginebra para ofrecer las observaciones finales de la última sesión del comité, Sandberg expresó varias preocupaciones con respecto a la Santa Sede, entre ellos el abuso sexual de más de 10.000 niños en todo el mundo. La Santa Sede sistemáticamente ha puesto la preservación de la reputación de la Iglesia y la protección de los autores de los abusos por encima del mejor interés de los menores. La Iglesia ha impuesto un código de silencio a los niños y la presentación de informes a las autoridades policiales y judiciales nacionales nunca ha sido obligatoria, dijo. Sandberg añadió que esas prácticas han contribuido a la permanencia de los abusos y a la impunidad de los perpetradores. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
En multitud de países, la Iglesia Católica ocultó durante décadas los abusos sexuales a niños cometidos por sacerdotes. Uno de los países donde estos casos han afectado a decenas de miles de niñas y niños es Irlanda, un país profundamente católico. Si alguna de las víctimas se atrevía a denunciarlo, las autoridades eclesiásticas se limitaban a trasladar a esos sacerdotes de parroquia o incluso de país. Así se fueron cometiendo uno tras otro los terribles casos que robaron la infancia de muchos pequeños y los marcaron de por vida. En el año 2009, en Irlanda, y tras casi 10 años de trabajos, la comisión de investigación formada para esclarecer los abusos físicos y sexuales entre 1974 y 2004 en escuelas, residencias y orfanatos públicos gestionados por comunidades religiosas afirmó que al menos 25.000 niñas y niños desfavorecidos fueron víctimas de sacerdotes pederastas. El informe tuvo controversia porque decidió no publicar los nombres de los más de 400 religiosos y religiosas y un centenar de seglares acusados por las víctimas. El informe hizo que el gobierno pidiera perdón a las víctimas por el servilismo del Estado para con la Iglesia. Colm O'Gorman fue una de las víctimas. Sufrió abusos por parte de un sacerdote durante 3 años. Hoy ha tenido la fuerza de escribir un libro contando sus terribles vivencias.
La iglesia está ahí detrás, aquí celebré mi confirmación. A unos 10 minutos en esa dirección está la iglesia en donde yo cantaba cada domingo con un grupo de folk. El grupo juvenil se reunía conmigo aquí o en la iglesia, y así es como él me encontró, porque vino a una de esas reuniones del grupo. Así que todo estaba relacionado, la iglesia estaba siempre presente en mi vida.
O'Gorman tenía interés por todo lo que tenía que ver con la iglesia. Sean Fortune, el cura que abusó de él, utilizó sus artimañas para ponerse en contacto con aquel muchacho tímido y de carácter afable para convertirlo en su presa. El sacerdote, que gozaba de gran carisma en el pueblo, se había presentado una noche en su casa para invitar al pequeño a formar parte del grupo de su parroquia. Los padres animaron al muchacho a acudir a esas reuniones con la creencia de que dejaban a su hijo en buenas manos, nada más lejos de la realidad.
Había mucho ruido, como en todo grupo de jóvenes, así que cuando llegué supuse que iría con ellos. No fue así. Me condujo a su casa. Entré en una habitación que parecía una oficina. Me hizo sentar. Cerró la puerta y me dijo que esperara. Cerró la puerta y oí cuando entró con los jóvenes. Después de 15 minutos regresó y yo no podía comprender por qué no había ido a conocer a los otros jóvenes. Estaba allí justamente para eso. Bueno, tal vez mañana. Tampoco hice preguntas. Yo tenía 14 años y él era un sacerdote. No se cuestiona a un padre.
Colm recuerda aquella noche, relata con serenidad y con cierta tristeza aquellos duros momentos para que se conozca una historia que no desea que nadie tenga que volver a vivir.
Él me miró y dijo: es hora de irnos a la cama. Recuerdo la incomodidad de la situación, pero al rato comienzo a dormirme. Y luego siento que empieza a moverse, acercándose hacia mí, y rodea con su brazo mi cintura. Recuerdo que me paralicé. Empezó a acariciarme por el estómago y luego bajó su mano hacia mis genitales. Y allí comenzó a abusar de mí. Era una locura. No podía estar ocurriendo. Él era un sacerdote. Esto no puede estar sucediéndome. Y lo peor de todo era que mi cuerpo reaccionaba a esos estímulos. Una vez que terminó, salí de la cama y bajé las escaleras. Me dirigí a la cocina y me quedé allí parado, pensando qué hacer e intentando entender qué había sucedido. Porque eso era una locura. Yo dije, esto no debe volver a ocurrir, esto está muy mal, esto no debe ni puede volver a pasar. Y entonces él me miró y me dijo, sí, tú no debes hacer algo así nunca más. Me dijo, tengo dos opciones, hablar con tus padres. Pensé que me volvía loco. Recuerdo que quería saltar del coche porque él se lo iba a contar a mis padres. Se van a enterar de lo que hice. Mi padre se va a enterar. Mi padre me mata y lo mata él. Es imposible. No podía vivir con ese cargo de conciencia. Así que o se lo contaba a mi familia, a mis padres, o podía volver con él, que me ayudaría. Incluso en aquel momento supe su intención. Entendí que quería decirme con ayudarme. Sabía que quería llevarme con él para hacer otra vez lo mismo. Mi madre me dijo que había venido a buscarme y le dije, no quiero ir, no puedo ir. Y ella me preguntó, ¿por qué? Y le dije, es que no quiero ir. Esto era raro en mí porque yo era muy bueno, siempre hacía lo que me decían, nunca causaba problemas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y no podía pronunciar las palabras. Para empezar, no sabía qué palabras utilizar. No había palabras para expresar lo que me estaba pasando. No había palabras. Estas cosas eran imposibles. Nunca se hablaba de sexo cuando era joven, ni en casa, ni en la escuela, ni en ninguna parte. Y del abuso de niños era algo de lo que jamás se hablaba. La idea de que un hombre tuviera sexo con un niño o con otro hombre, de esto jamás se hablaba, así que no tenía palabras.
Y el sacerdote siguió usando sus tácticas de chantaje emocional con las que consiguió que los abusos tuvieran lugar durante 3 años. Hoy, Colm O'Gorman lamenta haber perdido los años de infancia a manos de un sacerdote pederasta, pero ha tenido la fuerza suficiente para escribir un libro contando sus vivencias, esperando que la pederastia se acabe de una vez por todas en el seno de la Iglesia Católica.
Estoy triste, lo lamento por el niño que no fui y por el hombre que tanto luché por ser. Me perdí a mí mismo durante 20 años.
Algunos pudieran pensar que el caso de O'Gorman era excepcional, pero las investigaciones descubrieron que al menos 25.000 niñas y niños sufrieron abusos sexuales solo en Irlanda. Nora Gibbons formó parte de la comisión gubernamental que investigó los casos de pederastia.
Para mí fue especialmente difícil cuando me hablaban de la carencia diaria de sus necesidades más básicas. Que ellos no tenían comida suficiente, que no tenían ropa de abrigo en invierno, que trabajaban de una manera que nunca se le debería haber pedido a un niño pequeño, y hasta de la falta de educación. Porque algunas de las organizaciones que regentaban estas escuelas tenían muy buenos colegios de primaria y secundaria en Irlanda, y en cambio estos niños que estaban bajo su atención nunca tuvieron esa educación. El Estado era responsable. Porque había inspectores que acudían a estos sitios, a estas instituciones, y nunca fueron capaces de ver lo que sucedía o cerrar esas instituciones a tiempo. Así que el Estado era responsable y ha tomado medidas para repararlo. Pero nunca fueron suficientes, porque nada de ello puede devolverles la infancia que les robaron.
Era Nora Gibbons, que formó parte de la comisión de investigación formada por el Estado de Irlanda para investigar los casos de abusos sexuales contra niñas y niños. Síguenos en Twitter, @más-voces. Aquí concluimos por hoy, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.